Oops. I did it again, baby. Yeah.
The ladies are gonna love you.
Amigos, bienvenidos. Estamos muy contentos el día de hoy porque al señor Pelón se le ocurrió a un invitado que obviamente tenemos un buen sin ver. Él está en Argentina y es alguien que admiramos muy cabrón. Entonces, sí. Yo te felicito, señor Pelón, por este fichaje desde Argentina. Creo que tenemos un centro delantero que va a poder rematar ahora sí los centros que le mandemos durante toda la chora.
Sigo luciendo con los invitados. Es un honor para mí presentar al maestro Rep desde Argentina. Maestro, gran monero y pensador, locutor. ¡Saludos!
Locutor, nunca me dijeron locutor. A mí me gustaría ser mujer y que me dijeran locutriz.
Locutriz. Oye, pero es que locutor, tienes...
Locutor nunca, ¿eh?
Tienes esto, perdón. Que estamos, yo digo que sí, ¿no? Porque estás haciendo muchas cosas fuera de lo que es hacer dibujos en papel y tienes podcast y haces cosas, entonces, pues eres, o sea, ya este mundo se está haciendo mucho más diverso, ¿no? Entonces,
¿O cómo le llamarías a tu faceta esta de tus programas, conductor de...
¿Presentador?
Bueno, mi caso es como lo que están haciendo ahora ustedes, es de entrevistador.
Sí, sí.
Lo que pasa es que rara vez me cruzo con dibujantes o con gente que uno conoce de antaño. Casi siempre son descubrimientos estas entrevistas.
Entonces, a ver, ¿a quiénes entrevistas?
Uf, por ejemplo, aquí hay un ídolo popular que se llama Palito Ortega, que es parecido, ¿sí?, a lo de Leo sí. Dan, que ustedes conocen bien. Y entonces es un tipo muy criticado porque tuvo mucha convivencia con la dictadura y se publicó un libro sobre su vida y su canto. Entonces yo me leí el libro y le hice la entrevista a los dos periodistas que trabajaron en ese libro.
Oye.
Eso me significa una preproducción, sí, que leer el libro, investigar a veces la personalidad de esta gente, ¿viste? Y me ha tocado también con gente que está afuera, escritoras, cineastas, teatristas. No me toca mucho con nuestros colegas, vendría a ser, ¿no?
Oye, Rep, para los choreros que escuchan este programa, tanto en radio como en podcast, ¿cómo se llama? ¿Cómo te pueden buscar? ¿En qué plataforma está tu programa? ¿Cómo se llama?
Bueno, en Spotify está y se llama El Holograma y la Anchoa.
¡Ándale!
Así se llama. Es un programa que tiene ya 11 años y medio. En mayo cumple 12 años y siempre es de entrevista. Rara vez hay risas. Por ejemplo, es muy abierto. Cuando salió Get Back, que a mí me tiene la cabeza totalmente...
Sí, sí.
¡Ah, como a Trino!
Sí, sí, a mí igual.
No, estoy totalmente enloquecido con Get Back.
¡Qué maravilla!
Entonces convoqué a dos enfermos, dos frikis, que hay millones, pero hay dos que son amigos. Uno que está en Madrid y otro que está acá. Un humorista que se llama Pedro Saborido.
Ajá.
Y un psicoanalista lacaniano muy serio, 71 años.
Lacaniano y bitlemaniaco.
Sí. Entonces nos juntamos y hablamos todo el tiempo de Get Back, ¿no?
Ajá.
Y es eso, para una excusa. Como que la vida nuestra es siempre retomar los placeres, esos que hemos conocido, y descubrir nuevos placeres. A veces,
sí,
en esos nuevos placeres hay como un aprendizaje, hay un balbuceo y después medio que te derramás. Pero es raro eso, es raro porque, por ejemplo, los Beatles entraron en mí sin que yo les abriera la puerta. Entraron por el oído sin que yo los buscara. En cambio, en la vida esta, más adulta, uno está abriendo puertas para ver si entran nuevos placeres, ¿no?
Oye,
pero por otro lado, en esta vida moderna de tanta red social e interconexiones, internet, pues de alguna manera también nos están llegando muchísimas cosas sin informarnos, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo tengo un filtro para eso. Yo no soy un amigo de la novedad, ¿sabes?
Ajá.
Yo dejo que como que me vaya a caer linkeada con otra cosa, ¿no?
Ajá.
Ponele, yo estoy viendo muchas películas acá en este Retiro en el Mar. Bueno, y por ahí hay una cosa que me interesó. El otro día vi una película china sobre la revolución cultural, de Zhang Zhibu, que me gusta mucho. Sobre la revolución cultural, Mao y eso. Entonces eso, dije, mira qué interesante, voy a ver qué pasó en la revolución cultural, porque siempre lo tuve como un titular, pero nunca lo feché, nunca lo internalicé, ¿viste? Para mí era un gordo que había abierto unas puertas culturales para su interés, por supuesto, ¿no? Pero que deriva en esta China de hoy. Entonces, esos linkeos no te vienen por una imposición externa, la imposición de la moda, sino que vienen por intereses de rutitas, de hormiga, que una hormiga se desvía y te dice, guarda, yo te linkeo que vayas por ese lado. Yo sigo claro. esas hormigas del interés. No la novedad del diario, no la novedad del internet mismo, ¿no? Del Twitter claro. mismo, que te dice en un costado, qué sé yo, ver la vida que está haciendo hoy Bela Lugosi, o qué está haciendo hoy Madame Trudeau.
Sí, digo, perdón, pero eso también podría ser el famoso algoritmo, ¿no? Este andamiaje ya cibernético que va ubicando tus gustos, lo que tú vas seleccionando, y te empieza como a, según el algoritmo, empieza a darte cosas que necesitas.
Pero es un farsante, porque, por ejemplo, si esto fuera una llamada telefónica, ya hubiera creído el algoritmo que a mí me interesa Palito Ortega. No me interesa en lo más mínimo.
Oye, pobre Palito.
Pero ahí tengo una pregunta con lo de Palito Ortega, que obviamente aquí en México era muy, muy famoso. Mi mamá tenía los discos, o sea, aquí oíamos en la casa con mi mamá, oíamos, tengo el corazón contento, todo me la sé, prometimos no llorar, hay varias de Palito Ortega, pero hay una faceta de Palito Ortega que a mí, obviamente fuera de toda esta parte que si está reconocido porque participó y demás en la onda política, que era cineasta, que tenía películas buenas.
Ah, sí.
Era director.
No. Te equivocás. El gran director que es cantante popular es Leonardo Fabio.
Ese, Leonardo exactamente, Fabio. Me equivoco.
Leonardo Fabio ese. Es el mejor cineasta que ha dejado.
Ese. Lo estoy confundiendo con la de Y llovía, que es Leonardo Fabio. Entonces, Palito Ortega no.
Esperando a tu amor.
Sí, Y llovía. Ese es él, Leonardo Fabio. Sigue vivo, ¿sabes?
No, él se murió hace unos 10 años, 8 años, algo así. Sí.
Okay,
alcancé al conocerlo. Era un gran cineasta.
Sí, ¿verdad?
Y sí, a mí me gusta más como cineasta que como cantante, ¿no? A mí, de esa época, los cantantes populares, como esa cosa que se te han presionado en la infancia, se te han entrado y uno no les ha dado permiso, los tengo ahí en un momento de comprensión, pero no me han seducido el oído. Realmente, muy poquitas canciones han entrado.
Claro. Palito Ortega se amargó. Es un cuate que ahorita con toda esa historia, o él vive su propia realidad diciendo que él no pasó por eso, o se niega a estas cosas.
Ah, no, eso es muy raro. Él tiene como una vida pública de 60 años ya, ¿no? Ajá. Él irrumpió en la música popularmente hace 60 años y tiene muchas caídas y levantadas, pero últimamente lo que más lo ha fulgurado es que ha cuidado al enfermo de Charly García. Charly García, que es el gran músico nacional, grande, grandísimo.
Sí, señor.
Y, bueno, se pasó de vicios y quedó muy muy Durango, ¿no? Ajá. Entonces, no había clínica que lo soportara, y sin embargo Palito Ortega, que tiene una formación cristiana con su esposa y tiene una quinta en Luján, lo acogió y le dio curación, vendría a ser.
¡Ah, órale!
Y Charly no vuelve tanto, pero ese acto medio que lo redimió
a
Palito, y lo hizo que lo perdonen algunos cantantes que antes lo detestaban, que tiene que ver con el rock más progresivo, más moderno, ¿no? Como que ahora está más aceptado. Pero, bueno, qué sé yo, pero yo no. La verdad que a mí no me seduce Palito Ortega. Me seduce más los hijos, el hijo que es Luis Ortega, que es un cineasta. Me parece que también por ese lado crió hijos con mucha libertad y le han salido bien en ese sentido creativo. Me parece que no es del todo deplorable su paso por la Tierra por algunas de esos links que dejó, ¿no?
Pero, oye, pero dibujo. Perdón, a pesar de que, digo, tú estás diciendo que no eres particularmente afecto a las novedades, ¿habría algún nuevo músico argentino que nos puedas recomendar, sea del rock o de otros géneros?
Mira, yo escucho con... No escucho rock nacional porque es de la nación. Yo escucho, mi oído me lleva a algunas canciones que de vez en cuando me abren a que vea el álbum, ¿no? Pero yo, si te digo que estoy escuchando ahora, que tengo más tiempo, siempre voy a Radiohead, siempre voy a Franco Battiato.
Tus clásicos.
A Caetano Veloso, a Lennon Solo. Bueno, es más larga la línea, pero si cosa de aquí, escucho a un grupo que se llama Los Espíritus. Y escucho a... él mató a un policía motorizado.
Motorizado, sí.
Sí, sí policía sí. Motorizado. Pero esos son los... Digamos, resumiendo, yo... Esos son los lugares donde yo iría a recitales de ellos. Ajá. ¿Entendés? Yo iría a recitales de ellos. Y no soy un hombre de ir a recitales de un tiempo a esta parte. No.
¡Ah, bien ese, hecho! Ese otro molusco.
Porque ahora que no le hemos platicado al aire, dices que está retirado en el mar, estás en otro lugar que no es Buenos Aires.
Claro, Buenos Aires, vieron que está al lado, es del río sí. De la Plata. El río no es el mar. Bueno, en una ciudad que está ahí frente a Uruguay, que es una ciudad muy pequeña que está dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero la ciudad se llama Capital Federal de Buenos Aires. Es chiquita, pero es la gran urbe argentina. Ahí yo tengo mi casa, ¿no? Y en el centro, y tengo mi estudio. Ajá. Pero acá tengo mi casita de veraneo, que se llama Pinamar. Este lugar se llama Pinamar. Está como más al sur, costeando el mar ya. ¿Sí? Ajá. ¿Se entiende? Dentro de la provincia de Buenos Aires.
Por el Atlántico. Es Atlántico.
Esto es okay. El mar argentino que pertenece al Atlántico y estoy a 360 kilómetros de mi casa ahora. Lo okay. cual, siempre estoy dependiendo, no sé manejar, no tengo auto, siempre estoy dependiendo de alguien que me venga a buscar o que me traiga.
Oigan, si no tiene mucho que hacer, pueden pasar por mí, por favor.
Necesito ropa.
Tengo hambre.
Necesito tinta. No, pero acá estoy trabajando tupido. Estoy trabajando mucho. Estoy trabajando con... Esto es como una especie de mini pandemia. La pandemia a mí me sirvió para concentrarme más en algunas cosas que antes estaba disperso.
Ya. ¿No?
Yo siempre trabajé mucho, pero con la pandemia trabajé más. Pero es porque no podía salir, no es porque no podía ir con mis amigos, es porque no podía ir al cine, al teatro, a las vernissages de las inauguraciones y no podíamos viajar. Entonces eso como que me hizo ser mejor lector y mejor veedor de algunas cosas y mejor escuchador de otras. Bueno, le debe haber pasado a ustedes, ¿no? Nosotros estábamos preparados para una pandemia laboralmente. Sí. Y más, la vamos a extrañar. Lo que no vamos a extrañar es el drama.
Pero obviamente
este reducto es medio una segunda pandemia, porque yo acá vengo a veces a pensar libros, los libros que haré. Entonces acá hago como la preparación sensual y cognitiva del librito que haré, ¿viste? Y
me suena muy bien. Oye, pero ¿qué no acabas de hacer uno sobre Maradona?
Claro. Uno que se llama Diego, nacido para molestar.
¿Ese cómo está?
Es todo sobre Maradona.
Ahí está. ¿Es una biografía?
Sí, una biografía ilustrada. Claro.
Oye, me gustaría leer eso.
En Planeta está, en la editorial Planeta. ¿Lo podemos conseguir en Amazon?
Y yo pienso que sí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué no se consigue hoy por Amazon? Si pido ahora una pizza, me la traen por Amazon.
Oye, ¿y qué tal está ese libro? ¿Está bueno el libro?
Sí, es como la continuación de un libro que yo había hecho sobre Evita. ¿Vieron Evita? Evita Perón. Evita nacida para molestar. Eso salió en el 19, ajá, porque ella cumplió 100 años. Entonces, cuando murió el Diego hace un año, y piquito ya, los de la editorial Planeta me dicen, ¿qué tal si vas con Diego nacido para molestar? Y yo tardé unos días hasta que me di cuenta que tenía mucho para contar de Diego. Pero no era solo por el placer que nos dio jugando la pelota. No es porque haya sido el mejor jugador del mundo y haya hecho lo que hizo en el Azteca. Es porque generacionalmente somos acorde. Es porque vivimos el mismo mundo, el mismo país, y la misma ciudad y la misma periferia. Él es del conurbano bonaerense. Es re importante para entender a Diego que él es del sur, que él es del conurbano. El conurbano es el cordón que anilla, que rodea a esta ciudad que les contaba que es Buenos Aires. Ajá. ¿No? Es decir, los que están expectantes, que no entraron al centro, que manda a su gente a trabajar, a laburar a la capital, pero que vive ahí en el conurbano, está ahí acechando. Y de ahí surgió, por ejemplo, el peronismo. Del conurbano surgió el peronismo, que tuvo que ingresar por un puente cruzando el riachuelo, ingresó al centro y se implantó. Pero es por medio de obreros, por medio de gente que vive en las villas miserias. Y esa es la vida de Diego, esa es la infancia de Diego, ¿no?
Sí.
La infancia de Diego es una vida absolutamente villa, con hambre y con una pelota. Entonces, hay una conexión entre Evita y Diego, y que los dos son marginales, que vienen de la provincia de Buenos Aires, que conquistaron el mundo y que no cesaron nunca de molestar, que es una cosa que a nosotros nos atrae mucho, porque como humoristas nacimos para molestar, ¿no?
¡Correcto!
¿Tuviste la oportunidad de conocer a Maradona en persona?
Una sola vez estábamos en un programa. Yo fui a un programa de televisión para presentar un libro que hice sobre Buenos Aires, de un animador que en ese momento era muy popular. Entonces me tocó un bloque, y cuando salí de ese bloque ya para irme, había un pasillo mínimo entre camarín, donde te maquillan, y el set. Y ahí estaba sentado el gordo, estaba sentado el Diego. Esto debe haber sido en el año 96. Era un año extraño, ya él estaba retirado del fútbol, si bien se retiró 2 años después, pero ya de otra manera, en el Boca. Pero en ese momento él estaba como prohibido, una de las tantas prohibiciones de la FIFA y de la AFA, ¿no? Ajá. Entonces estaba organizando fútbol de 5 por todo el país. Y entonces estaba promocionando en ese programa el futsal, que es un fútbol de 5. Donde se televisaba, él siempre que se movió llevaba gente, obviamente. Un ajá, ídolo absolutamente popular. El
sí, claro,
más conocido del mundo.
Hasta una pero religión.
Pero me lo crucé. Eso es religión, sí, es de todo. Diego, es muchas cosas, Diego. No, no es
sí,
una sola
sí,
cosa.
Sí, gran personaje, gran personaje.
Sí, tremendo, tremendo. Es eso, una religión, es un semidios. Ajá. Bueno, ahí me lo crucé y ese día estaba bastante sereno. Porque Diego, por lo que después observé estudiándolo con libros y con film para hacer este libro, Diego era una persona mínima, que era en su casa cuando dormía, no sé cuándo, cuando estaba solo. Y después era un personaje, todo el tiempo personaje, porque siempre estaba rodeado. Tuve sí, la sí, suerte de cruzármelo en ese pasillito, estando él solo. Entonces lo que hablamos fue una pavada y unas risas que tenía que ver, me parece, con su persona. Y a mí me sirvió ese encuentro para ver la verdadera estatura de él. Porque él se paró del sillón y le vi como corporalmente como él, el pechito inflado, así, el petizo así mirando para allá. Esas cosas uno no se da cuenta, pero como dibujante retiene.
Ajá. Claro,
retiene
claro.
Retiene esas cosas, ¿no? Entonces me sirvió a la hora de dibujar el libro, me sirvió, ¿sabes? En la mirada, no es lo mismo la foto o la grabación.
Exacto.
Que cruzarte con eso. Porque yo a Evita me costó mucho dibujar. ¿Por qué? Porque no viví un solo día contemporáneo a Evita. Ella se murió en el 52. Entonces todo lo que tuve que dibujarla y dibujarla durante 150 dibujos fue una invención mía.
Sí, sí.
Y encima mujer y encima bella, con lo que a los humoristas gráficos nos cuesta las mujeres bellas, ¿no?
Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal de pesadilla?
Horrible. No, pero no solo nosotros, ¿eh? Hay un maestro acá en Argentina, que ya se murió, Alberto Breccia, que por supuesto conoce.
Sí. Sí.
Es un tipo que revolucionó la historieta en todo el mundo. Ese sí.
Sí.
Él era uruguayo, pero vino a la Argentina muy pronto. Él era un gran dibujante, menos de mujeres. Las mujeres de ella eran horribles. Eran horribles, porque un dibujante grotesco nunca va a ser una mujer bella tal cual la gente quiere que hagas la mujer bella.
Sí, ¿no? Hombre, yo sufro mucho siempre con eso, porque, o sea, mi estilo es muy grotesco y entonces a cada rato quiero dibujar la belleza de una mujer y no puedo. Trino puede más hacer a las bonitas.
Pero mis monos se parecen de repente a mis tías, son mis tías, porque es como me acuerdo de ellas con estos... Una especie de Marge Simpson que tenían esos chongos largos. Sí,
exacto,
así,
exacto.
Porque me acuerdo de eso de mis tías. Y siempre... Sí, hay una manera en que tengo un... A lo mejor nada más dibujo un estilo de bonitas. Porque luego me cuesta más trabajo. Pero como no somos caricaturistas. O sea, al menos yo no digo que soy caricaturista porque no hago una caricatura. Por eso digo que soy monero. Porque hago monos, monitos. Y pueden parecer de repente. Pero es muy difícil para mí incluso... repetir el esquema cuando hacemos, por ejemplo, el personaje el Santos. Hay un Santos que es mi personaje y hay un Santos que es el de Giz. A pesar de que hacemos la misma tira, son diferentes. Sí. Entonces, no hay una adaptación real. Cuando haces esto a dos manos, pues es difícil. Sin embargo, ahora estamos trabajando en una serie, para hacer la serie del Santos, porque ya hicimos la película, y entonces decidimos que hay un diseñador de personajes que hiciera un mix de los dos. Entonces ya ahora sí va a ser como es, ¿me entiendes? Y hay algo que platicábamos antes de salir que tiene mucho que ver con esto que voy a decir, que hay una decepción a la hora de que haces tus personajes que están en un libro y que tú te lo imaginas cómo habla, que pasó con el Santos y a mí me pasó con Mafalda. Hablábamos del color. Cuando tú estás haciendo tus tiras cómicas en blanco y negro, cuando se colorean son horrendas.
Así o sea, mismo dices cuando se colorean ya después.
Sí, ya después, porque no estaban hechos originalmente. Así es, estoy hablando del mismo original nada más coloreado. Cuando ya empiezas a hacer las cosas de origen a color, sí te gusta, pero tiene esa parte. Aquí lo que pasa es cuando hablo de cuando fui a ver la película de Mafalda, la caricatura, y que empieza a hablar como argentina, dije, la madre, yo no la tengo en mi cabeza así, ¿me entiendes? O sea, en mi cabeza es otra voz, a diferencia de los Simpson que nacieron con esas voces. Lo que pasó con nosotros con la película del Santos, que un actor que se llama Daniel Jiménez Cacho, que es extraordinario actor, había muchas quejas de los fans diciendo, no, es que esa no es la voz del Santos, porque la gente trae su idea de que puede hablar como chilango, o que puede hablar como tapatío, o que puede hablar de donde lo está leyendo. Es muy difícil esa transición.
Es verdad, sí. La historieta tiene una magia que no es transportable a otro género. Es rarísimo eso. Pero yo veo Snoopy, por ejemplo, por la televisión y me tengo una gran decepción.
Hey.
Una notable decepción. Pero no, yo creo que eso es digno de analizar más finamente y que es que no solo es la voz, también es la velocidad que uno imprime subjetivamente en la lectura de una historieta, ¿no?
Ajá.
Una historieta uno tiene como una velocidad. Para mí el secreto de la historieta no está en los cuadritos, no está en los globos, no está en la onomatopeya, está en las callecitas, blancas.
¿Cuáles callecitas? ¿Dices los márgenes?
¿Viste que entre cuadro y cuadro, entre viñeta y viñeta, hay una callecita blanca?
Ah, sí, claro, claro.
Es la
claro.
Que separa.
Ajá. Bueno, espacios.
Ahí yo creo que está el secreto, porque ahí es donde uno ve que entre que Toby se movió desde su casa hasta que se cruza en el segundo cuadro con la pequeña Lulú, hay un tiempo. ¿Cuánto dura ese tiempo? Si Marge no nos dijo cuánto dura ese tiempo, el tiempo es el que uno le imprimió desde su subjetividad, y para mí está en la misma callecita. Eso cuando lo pasás, Toby va caminando, se encuentra con la pequeña Lulú, hay un tiempo que vos decís, no es como la historieta, ese tiempo se lo dio el animador o el director de ese. Entonces hay una decepción. Te deja de ser tuyo. Lo que le pasó a Trino con Mafalda. Eso no es la voz. La voz de Mafalda es una nena que habla en mexicano. No una que habla en porteño. En porteño.
Pero,
otra cosa es.
Exacto,
otra cosa es los Simpsons. Claro, otra cosa en los Simpsons de. A nosotros nos llega la versión mexicana y siempre fue así. Nosotros no hemos comido Simpson desde el cómic. Lo hemos comido en cartoon.
Exactamente, exacto, porque sí. Su origen, su génesis es así. Pero ahí te va. A lo que quería llegar es que Fontana Rosa hacen la animación. Ya Fontana Rosa no estaba con nosotros, pero hacen la animación de Buggy el Aceitoso. Pero a nosotros llega la versión doblada por mexicanos, porque decidieron hacerlo así. Lo cual no se me hace mal en el sentido de darle el contexto que no sea tan chocante, porque eso logra pasar. Por ejemplo, el Santos cuando pasaron el festival en Mendoza, en Argentina, tenía subtítulos. Porque el slang mexicano tampoco se entiende.
Exactamente. Que es lo que deberían hacer siempre con las películas españolas, ¿no?
Sí, claro.
Uno tiene que ver las películas españolas siempre subtitulado. Porque viste, con Javier Bardem habla cerrado y no se le entiende la mitad de las cosas que dice. Entonces, poneme la letrita abajo, por favor, ¿no? Sí.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Víctor.
Sí, la lengua madre, o sea, es una cosa rarísima, jeroglífica.
Sí.
Totalmente.
Que te da mucha risa ver a Almodóvar, porque Almodóvar es casi tener como casi un diccionario de palabras a un lado mientras estás viendo la película, porque te dan risa ciertas cosas, porque no estás entendiendo, pero lo hacen de una manera tan natural que se oye simpático. A eso voy yo en ese sentido. A lo mejor ahí eso de que dices de las callecitas, sí lo logra Almodóvar en el ritmo y en la manera en la que tú no estás mucho entendiendo, pero hay un encanto en las películas. Estoy hablando de Átame o de Mujeres al Borde, que me fascinan, porque tienen esos encantos de las palabras muy, muy madrileñas, por decirlo, que se me hacen, exacto, fantásticas, ¿no?
Claro, pero ahí también hay una empatía que uno tiene con Almodóvar. Almodóvar o con quien sea. En otras películas o en otro producto artístico, uno no tiene empatía, entonces cualquier disrupción de estas es molestia. En cambio, cuando uno está con Almodóvar, uno dice, quiero entenderlo.
Sí, claro.
Énfasis, y si se pasa una palabra y te dice horchata de chufa y no entendiste, no importa, deja pasar.
Claro.
Deja pasar porque la fluidez es tu amigo, Almodóvar.
Sí, ¿qué tal?
Le preguntará.
¿Qué tal? O sea, cuando ya te encariñaste, o sea, ya te encariñaste con un artista, tú ya le estás ayudando muchas veces, ¿verdad? O sea, puede estar haciendo una tontería, pero tú dices, no, debe ser por algo bueno, espérame, me voy a concentrar, no fue un error, está bien.
Claro, como si tuviera acá, está en una reunión, está Almodóvar, y Almodóvar en un momento dado dice horchata de chufa, y vos dejá que siga. Ahora, cuando te levantás, le das la mano, te tenés que ir, o se va al modo, y le decís, ¿me puede decir Pedro qué es horchata de chufa?
Ay, se me antojó, se me antojó muchísimo, una horchata de chufa.
Claro, pero no le interrumpiste el fluir.
Claro, exacto. Claro.
Lo que pasa, a mí me parece que en la película de Bardem, en este caso, esta película que ganó el Goya, que yo, a mí me costó muchísimo, pero es porque la película no generó en mí empatía, no me capturó. Entonces, cada disrupción del léxico, para mí era una molestia. Oye, no, sáquenme, pónganme la letrita. Porque de escena a escena era, viste, una carreta que no arrancaba, que había que empujar. En cambio, en las producciones que a uno les interesa y vos estás con angelicalmente puesto, vos decís, más sí, que vaya, fluya, después veré sí, qué es, de qué habló.
Esa es una, ¿sí?, parte dura cuando tú tienes algunos ídolos que ya están algunos ya en alguna etapa, digamos, de decadencia, por así decir, y que ya estamos tratando de sostenerlos y ya uno mismo se empieza a dar cuenta de que ya por más esfuerzos que haga uno, ya va de bajada nuestro querido ídolo, cabrón.
Pero qué ejemplo, poner un ejemplo aunque sea...
Digo, bueno, a mí me... Digo, para decirte a grandes rasgos, por ejemplo, Peter Gabriel. O sea, yo sí. fui muy fan, fan. Sí. O sea, y yo era absolutamente... Sí. Pero luego me empecé a dar cuenta de que ya no, realmente ya no me estaba gustando tanto, pero era mi entusiasmo el que lo estaba sosteniendo, o sea.
Sí. A mí me pasa también, me ha pasado con Pink Floyd.
Con Pink Floyd.
Tampoco.
Claro.
¿No? Floyd, claro. En un momento dado... Qué sé yo, para mí Pink Floyd está buenísimo hasta el lado oscuro. Me interesa todo lo anterior.
¡Ándale! ¿No? Oye, tú eres más radical. Yo te iba a decir hasta The Wall o...
Sí,
o
yo también. No. Yo iba a decir The Final Cut.
Oye, no, tranquilo, no, no. Rep, tranquilo.
No, bueno, imagínate lo que es los últimos años, los últimos discos, ¿no?
Lo que has de haber sufrido.
Pero así todo hay, claro, y pasa también con el cine, ¿no? Pasa mucho con el cine. El cine, a muchos autores que a uno le ha gustado mucho y autoras, han envejecido mucho. Lo ha pasado una aplanadora del tiempo, ¿no? Y no sé por qué, hombre. Pero debe, hay un vendaval, que estamos viviendo nosotros permanentemente, que nosotros mismos estamos siendo añejados por este vendaval.
¡Qué miedo!
¿No? Pero escúchame, esto del metaverso es una cosa temible. Temible.
A ver.
Entramos en el metaverso.
¿Cómo va a estar la cosa del metaverso? Por favor, otra vez
que
explíquenme.
De repente hay tres hombres arañas porque los juntan. ¿No es eso? ¿No es el metaverso de las series de los superhéroes? Que de repente ya hay otro Batman que va a estrenarse próximamente. Y son como diferentes, son los mismos personajes en el cómic, pero interpretados de manera diferente. Pero lo que hace Marvel es que de repente junta los universos de paralelos de estos y los une en una película.
Ah, perdón, pero es que pensé que Rep se refería a esta especie de nueva realidad que íbamos a entrar todos, o que ya estamos ahí.
Yo me refiero a eso.
Que Zuckerberg ahora nos la quiere vender como que es invento de él, pero pues no, ya estamos en eso, cabrón. O sea.
Sí.
Y me refiero más a eso, ¿no? Que vamos a vivir, bueno, vamos a vivir, yo no voy a caer, pero veo que vamos a vivir con esos anteojos, viviendo vacaciones en lugares que no conoceremos nunca, o inventadas por alguna bestia, ¿no? Van a inventarnos mundos, van a inventarnos casas.
Sí, señor.
A mí ya me están pidiendo dibujos para casas virtuales, yo no sé si
esto
ha ocurrido.
¡Órale!
Hay gente que está en el asunto del Bitcoin, en el asunto del Bitcoin, y están todo el tiempo con 10 pantallas, y ya a mí me pidieron dibujos del libro de Diego para ver si tienen una comercialización virtual, pero
exacto.
Que no van a ser papeles ni libros,
exacto.
van a ser
NFTs.
Exactamente, eso, NFT. Eso lo van a vender por no sé cuánto dinero y van a tener una propiedad virtual de eso, que va a decorar, vaya a saber qué eso. Que ahora estamos hablando del 2022. Esta nota la escuchan en el 2025 y dice, ¡qué antiguos! Están hablando de eso. Cuando
vas a hacer buen negocio. Vas a hacer buen negocio y tu casita ahí de la playa va a ser una mansión, Rep. O sea, vas a ver.
Pero claro, vamos a soñar lo que queremos, ¿no? Vamos a tener amigos que queremos, todos holográmicos. No sé, es otro. Bueno, el mundo este también nos va a condicionar a nosotros laboralmente.
Pero ahí hay algo que lo estabas diciendo al principio que a mí me entusiasma mucho, que es, por ejemplo, volviendo a Get Back. Es cómo recuperar un material que eran horas y horas y que se ve perfecto. O sea, que lo ves y es en alta definición, ves perfectamente los colores de la época sesentera. Y entonces me pongo a pensar y digo, debe haber miles de cosas que quedó en la Fellini hizo algunas cosas que hizo a lo mejor nada más de jugando con su 16 milímetros, que luego lo van a poner en IMAX, porque estoy inventando, pero...
Pero perfecto.
Recupera.
Creo que eso lo van a hacer también con la saga del Padrino, que es algo que estamos esperando, que
hagan
algo parecido. Eso es algo muy interesante, que hagan todo eso que nos perdimos del Padrino, así digitalizado. Pero para eso también tiene que haber un Peter Jackson, ¿no?
Sí.
No es que cualquiera va a agarrar. Peter Jackson viene de hacer esa, ese trabajo de la Primera Guerra Mundial.
Sí, genial.
Es un rescate interesante en tanto imagen, tan, más que contenido. En este caso hay un contenido maravilloso para el que somos enfermos los Beatles. Y encima las imágenes, que es un gran hermano antes de tiempo.
Sí, porque ¿no? el gran hermano. Yo ahí sí creo que el gran hallazgo no es que Peter Jackson, que esto es la tecnología, iba a llegar a ese punto, sino que estoy hablando de que en su momento lo genial es que lo grabaron todo. Y esas grabaciones, no es que haya mejorado o bajado, es que siempre han sido. Si tú eres un disco de los Beatles, es lo mismo que se grabaron en el 68 y está grabado perfecto. Entonces, todos estos diálogos, todo esto que recuperaron, era lo único que nos faltaba es que la imagen, a poder aterrizar a verla en como nunca en tu puta vida. Porque en audio ya lo oías chingón, ya estaba, ya era.
Sí. Entonces, oye, pero le faltaba esto de la realidad, ¿no? Es decir, que las realidades duran un tiempo, que a veces es una escena de 10 minutos, y eso es el respiro de los Beatles, no el montaje de Let It Be, que fue una película fallida.
Nomás les iba a comentar como un momento de angustia que no he visto este.
Pero vos sos fan de los Beatles.
Sí, sí, no. O sea, me considero muy fan, pero ahora me voy dando cuenta que soy de segunda categoría. Estoy aquí ante dos de verdad, creo. Ya
yo siempre vuelvo otra vez a primero, y luego veo el tercero, y luego veo la azotea, y luego me voy a una parte específica nuevamente a verlo, porque como está en la aplicación esta de Disney, pues lo vuelvo a ver, y me vuelvo a maravillar de cómo estaban armando Don't Let Me Down y por dónde se pudo haber ido y luego no se fue. Me encanta, o sea, me regode. Porque es como entrar en las entrañas de algo que siempre había pensado. Me hubiera encantado que todo el disco blanco hubiera estado así, grabado.
Oye, Trino, digo, ya sé, o sea, yo sé que me voy a tener que sentar y a gozar viéndola yo solo completo, ¿no? Pero ahorita se me está antojando que nos organices una pequeña sesión en Chapala, en tu casa, que nos tengas buen vino,
con chocongo, comida, con chocongo,
quizá, o sea, un poco de chocongo, y y
verlo hasta, y verlo hasta, una, hasta el pequeño culo, verlo así hasta el culo.
Sí, señor. Bueno, ya se armó el plan.
Yo he traído acá, he tenido la fantasía, otra vez una frustración más en mi vida, de traer unos amigos acá a esta casita y ver todo Get Back. Es el norte. Y estos farsantes vieron cualquier cosa, vieron películas de cuarta, vieron series de última, y no se prendieron. Porque para mí, la verdad, el verdadero, digamos, si me dicen cómo querés que sean los últimos dos días de tu vida, es viendo Get Back de continuo.
¡Qué maravilla!
Con amigos, con gente diciendo, mirá Yoko, usa medias blancas, o mirá las tostadas están frías, ¿no?
Esas Oye, cosas que solo digo, el mismo, si no me equivoco, lo que sí vi fue, ya no sé en qué programa o momento, de el mismo Paul McCartney organizándose una fiesta privada con sus cuates a ponerles una pequeña versión de Get Back, ¿no? O sea, y que fue un fiestonón, o sea.
Ajá, sí. Eso pasó antes del estreno.
Antes del estreno, exacto.
Sí. Sí, no, y luego fíjense, no sé si tú, Rapper, es muy fan de Genesis, pero acabo de ver en YouTube, está el concierto de Foxtrot en París en alta definición.
¡Ah, no mames!
En alta definición y con el audio perfecto. Y los ves tocando. Pero ya como tienen esta como las televisiones tienen la posibilidad de que son 4K y la chingada, y tú te conectas ya con un muy buen internet a verlo, y no mames, me pongo a pensar todo esto que dices de Pink Floyd, este concierto de Pompeya, que lo recupere nuevamente con un audio chingón,
sí,
y, con,
sí, sí, sí,
y
sí,
que
sí
se vuelva a ver así, pues es que ya nomás nos falta prender otra vez un gallo y volverlo a ver como si estuvieras ahí, cabrón.
Oye, Trino, dijiste que esto de Genesis es en YouTube.
En YouTube, ahí está.
YouTube.
Sí, les voy a pasar la liga.
Es el Génesis. Es el mejor Génesis, claro.
Sí, claro.
Esta es
claro.
Tip Hacker.
Aunque Trino, aunque Trino todavía sigue a Génesis hasta mucho después, ¿verdad, Trino?
Sí. Bueno, ojo, yo también, ¿eh? Yo también. Me gusta. Yo creo que entré a Génesis por Second Sound.
Por el de concierto.
Ya sin Gabriel.
Y ahí, ya sin Gabriel, es Collins el jefe. Sí. Ahí. Pero es verdad que. Y entonces quedaron tres. Y ¿cómo se llama?
Abacab,
el del árbol. No, ahí ese
mismo. Wind and Wuthering.
El límite.
Wind and Wuthering.
Mi límite es el 82, 83. Wind and Wuthering me encanta, claro.
Sí.
Es como una. A mí cuando hay pasa algo en el año 80, 81, que es también se transforma, ¿se acuerdan?
Sí.
Como que la New Wave les pega de culito, ¿no?
Y dicen, claro.
Mirá, que es la New Wave la que le dice, mirá, Anderson, cantá de otra manera, juntate con Vangelis.
Sí.
No sé. Y los Genesis hicieron eso, hicieron varios. Entre Police y Talking Heads les cagaron la vida.
Es que... Es que conocieron a este productor de Police, Hugh Padgham, y como que él los metió en esto es lo que tienen que hacer y la chingada, y en unos funcionó y en ellos no tanto, yo digo que no, pero obviamente, el de Trick of the Tail, que es un discazo.
Ah, sí.
Y no está Gabriel, pero antes estaba, a mí por mí es el mejor, que es de Lamb Lies Down on Broadway. Es el mejor disco de
obra Genesis maestra absoluta. No nos cansaremos de repetirlo.
Tremendo esa tapa, ¿no?
No, sí. Hombre,
qué lindo disco.
Eso se pierde cuando se hace pequeño todo. Se pierden estas compras de tus discos que tienen, y lo abres y vienen fotografías y las letras las puedes leer porque además tan grandotas, cabrón, no es como en...
Oye, a ver, Trino o Rep, ¿qué razón me dan? Porque a cada rato se vuelve a oír el chisme o rumor de que se va a hacer ahora sí ya la gran ópera rock película, no sé, con The Lamb Lies Down on Broadway. O sea, ¿es mentira eso o qué?
No tengo la menor idea. Que la va a dirigir David Lynch, ¿no? No, no.
No, hasta Jodorowsky se llegó a escuchar, o sea,
Bueno... digamos que se viven en la misma avenida, ¿no? Estos dos. Que lo van.
Volviendo a las tapas, esto que decías vos de Lamb Lies, hay algo muy interesante, también lo debes haber visto, que es McCartney 321. No, no sé si lo has visto.
Buenísimo.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Buenísimo.
Glorioso. ¿Qué es eso?
Que está con un ingeniero de sonido hablando de tema por tema. Bueno, eligen, 20, 25 temas. De, más que nada de Paul en los Beatles y luego también de Wings, ¿no?
Pero también hay de Beatles. Si hay de Beatles que no sean. Habla de Harrison y de Lennon también muy.
Sí,
hay,
mucho.
Sí.
No, habla. Democráticamente habla como de todo. Quiere quedar bien con todo.
Sí.
Ya a esta altura, Paul McCartney es el vencedor y es ecuménico.
Sí,
es así.
Sí.
Pero en un momento dado él dice que cuando sacan el disco Sgt. Pepper, ellos le prestan atención, mucha atención a la portada, porque recuerdan que cuando estaban en Liverpool, cada vez que salía un disco tenían que ahorrar mucho, tenían que ir a comprarlo a una hora de
ómnibus. Es verdad.
Y entonces iban, compraban, y en esa hora de ómnibus se deleitaban con las letras, con las imágenes, con todo lo que hubiera
claro.
En ese disco que habían comprado. Entonces Sgt. Pepper es una devolución cara, porque es un disco caro cuando salió, pero es la gente se lleva muchos premios, están las letras
claro.
Por primera vez en la vida en un disco, y están como muchas cosas de troquel, ¿no? Hay mucha producción en la etapa de disco, y a partir de ahí nunca más, creo yo, la música desdeñó el tema de del arte gráfico.
Es que lo sensacional, Pelón, no sé si sepas de ese documental, que es nada más de 3 episodios, es que este productor es Rick Rubin, ¿lo conoces? Este productor que es el...
De discos, de...
Sí, creo que está detrás de Radiohead y de varios así como muy buenos discos que han hecho. Entonces, él le da a McCartney y le recupera como ciertas que él cree que le tiene que decir de grabaciones y se las pone, pero en layers, o sea, como en... Aquí nomás se oye el puro bajo. ¿Cómo le hiciste para el bajo?
Ecualiza todo el tiempo.
Okay.
Y Paul también ecualiza.
Exacto.
Ecualiza.
Y hay
oye,
un momento...
Pero estoy... O sea, me estoy dando cuenta que estoy entre dos, apóstoles de los Beatles. O sea, es un es honor para mí estar aquí enfrente de ustedes.
Regreso mucho yo a ver ese documental. Y hay uno, no sé si te acuerdas, que de repente pone a Lennon la voz y se le sale un gallo. ¡Ah! O sea, y está en la grabación. Sí. Y McCartney dice, eso es lo chingón de los Beatles. Dice, nos valía madre si salía mal porque se ocultaba, pero era como muy natural. No pasa nada, o sea...
Es verdad, y los Beatles están llenos de errores. Ajá. Errores que son bien editados por Martin o por quien sea. Pero que es tan hermoso el flan ese que armaron. Es tan rica la torta que no importa los condimentos. Y esto también pasa con trabajo de nuestro género, ¿no? Hay algunos que están llenos de errores y sin embargo uno les perdona, que yo pienso en Corto Maltés, pienso en muchas creaciones que vos decís, en otro yo esto no lo soporto, pero en este sí lo soporto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, es
muy difícil. Esto de las mujeres bellas en Brecha, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Sí. No, yo y me pongo ahorita, pues estoy pensando, digo, he visto todo Tintín y casi no veo... Digo, no veo ningún error en todas las escenografías y las casitas y las naves. Y no veo ningún error, o en Moebius, ¿verdad? O sea, está muy cabrón ver eso, pero
estamos ahorita regresando otra vez al tema del cómic, porque el Master Rep, si no me equivoco, es nuestro caso, que de origen y de esencia es la caricatura o el cómic, y que luego por X necesidades o intereses te has ido abriendo a otros campos, ¿no?
Sí, pero uno siempre regresa a la patria, al barrio.
¡A casa!
¿No?
¡A casa!
¡Qué cosa! Sí, y que aparte de la infancia, yo no sé cómo ustedes se enamoraron de este género, pero yo me enamoré con las revistitas infantiles, muchas de ellas mexicanas. Muchas de ellas de la editorial Novaro. Bueno, aquí en los 60 hubo una invasión de las revistas de Novaro porque eran más baratas que las nacionales y eran en colores, que acá no había color. Entonces acá nos llegó la pequeña Lulú, gracias al cielo.
Sí,
y nos llegó el pájaro loco, y nos llegó Periquita, y novelas ejemplares, y el Batman, y el Linterna, todo. Llegó toda la Pleiad del Novaro. Pero más allá de eso, yo también tengo mi quinta nacional, que son las revistas Paisada, que son Pato Luzudo, Nicola, y que yo hoy lo veo, la abuelo, y me llevan a ese momento, ¿no?
Ya,
de felicidad.
Ya.
Y yo lo que quería cuando era chiquito era dibujar eso. Después se transformó en esta cosa pluricelular, que enferma, inagarrable, que de la que estamos hablando, ¿no? Que es la cultura misma y la curiosidad que tenemos. Pero que básicamente... Yo quisiera hacer covers de aquellas historietas toda mi vida.
Oye, pero es que
perdón.
Me estás abriendo esa parte que vuelvo a decir en estas traducciones, que te tocó entonces, porque yo tengo todo la colección de La Pequeña Lulú en inglés, pero te tocó la versión de Editorial Novaro hecha en México y que venía la bruja Cacle Cacle. No, así
sí,
se así,
sí,
¿no? Entonces te lo sabes igual que nosotros, porque claro. Yo conocí a... Es que ya se me olvidó ella cómo se llama, pero conocimos a un escritor mexicano que su esposa se dedicaba a hacer todas las traducciones de La Pequeña Lulú, ¿te acuerdas? En la playa la conocimos.
El poeta,
Sí.
¡Ah!
Nos hincábamos con ella, porque le decía, es que tú nos educaste por La Pequeña Lulú a que el niño se llama Memo, o sea, el que le cuenta las historias, y ella es la que inventó los nombres, o sea, los adaptó a su idea. Entonces,
Gutiérrez Vega, ¿no? ¿No era el señor?
Exactamente, Gutiérrez Vega.
Hugo
Gutiérrez Vega.
Tremendo.
Su mujer, Sí,
entonces, oye, pero justo, ahorita que dices Trino, los conocimos a ellos en algún encuentro que nos invitaron, convención, que si no me equivoco, así fue cuando empezamos a ver al maestro Rep, ¿no? En alguna fil o algo así, estoy casi seguro.
O
algo así. Sí. Que ahorita me llegó el flashback, que me dio mucho gusto, que me llegó como recuerdo de Facebook, una foto donde está Rep, Fontana Rosa, Trino y yo en Chapala.
¿Sí? Sí.
¡Qué buena onda! ¿Cuándo habrá sido eso?
Eso yo lo tengo muy claro. Fue en el 92. 98. Sí, porque Clara nos tomó las fotos.
Hace un chingo, cabrón.
Sí, sí. 98. Sí,
y además, me parece que es una Polaroid esa foto.
Sí, es correcto.
Porque yo tengo esa Polaroid.
Exacto.
Yo creo que he subido esa foto.
No mames.
O sea que, volviendo al tema ese de la pequeña Lulú, la traductora. Fíjate que es una traductora que ha impreso grandes momentos en nuestras vidas.
¿Sí?
Porque ella nos ha dado letra. A mí que me importa lo que dijo Marge. A mí me importa lo que dijo ella. Y ella seguramente es una mujer muy formada. Y por algo estaba con ese poeta. Y eso hace que a mí, cuando yo rememoro y te digo quiero hacer covers de aquella época toda mi vida, del Patoruzú,
del
Don Nicola, es que era la edad de la inocencia, y también era la edad de la inocencia nuestra y de nuestro género, porque sí, esa mujer no se estaba dando cuenta que estaba trabajando con un arte que 10 años más tarde iba a ser considerado, por lo menos por los franceses, como un arte mayor, ¿no?
Sí, señor.
Todo eso vino después. Todo eso vino, después vino la pretensión, de la cual somos hijos. Yo soy un pretencioso en este género. Yo creo que hay que hacer humor inteligente, historietas interesantes y todo eso. Pero la verdad es que lo que nos capturó, fue esa inocencia que el género tenía. Porque la verdad es que La Pequeña Lulú, ajá, ha sido hecha con esa inocencia, y Adams trabajó con esa inocencia cuando hizo La Familia Adams en esa revista neoyorquina, y todo,
sí,
esa, y
sí, Spirit, Charles Adams, Spirit, exacto.
Will Eisner lo trabajó desde la inocencia, sí, no desde la pretensión de Orson Welles haciendo El Ciudadano en el mismo año. Entonces, ese, ajá, género ha perdido esa frescura, porque, sí, hemos perdido esa inocencia.
Sí, sí.
El tema es que, ¿qué hacemos con esa inocencia nosotros? Porque la verdad es que no la estamos trasladando, me parece, a la nueva.
Me identifico con eso que dices de hijos de la pretensión, ya somos nosotros. Sí, totalmente, ¿no?
Me quedo. Pero
a cada, fíjate, rato. A cada rato es la cosa de, estás dibujando y dices, oye, pero ya debería haber alguien aquí encargado de poner algunas de mis cosas ya en una galería de arte, por Dios, o sea, se están tardando.
Me quedo con muchas cosas que quiero seguir platicando, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero hacer una cita contigo para hacer una segunda parte de esta charla, porque me gustaría ampliar un poquito más, y en 2 semanas te volvemos a conectar a hacer,
sí,
la segunda,
por favor,
parte. Porque me encantaría platicarte por qué Guillermo del Toro hablaba de La Pequeña Lulú, porque hay miles de cosas que se me quedan, sí, de Editorial Novaro, y más cosas que tenemos que platicar, pero el tiempo se nos acabó, y bueno, apenas estábamos agarrando.
Apenas iba agarrando sabor.
Pero o sea, yo acepto si Gis mira todo Get Back.
Ok.
Eso,
no se diga más.
Incluida El Submarino Amarillo, visto del revés.
Tienes que venir a Chapala. Entonces tienes que venir a Chapala, pelón, para verlo. Ya lo vemos. Una sesión.
No, poca madre. Ya está, ahora, ya está.
Oigan,
maestro Rep, muchísimas gracias.
Quedamos para una segunda parte, porque nuestros choreros van a decir, ¿cuándo va a ser? En 2 semanas lo volvemos a grabar y damos esa oportunidad para que tengamos más cosas, que obviamente lo vamos a tener.
No, qué maravilla, quedaron muchas,
gracias,
cosas,
Master,
que hay que seguir. Adiós, gracias, choreros. No se vayan totalmente.